Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que no solo lo hizo del polvo de la tierra, luego sopla en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No solo nos hace físicamente, no solo sale el niño, que por supuesto tiene un mandato, yo digo que es divino, que sabe perfectamente, yo parte del cerebro me voy aquí, yo parte del codo, yo parte del pie, yo parte de... ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Que algo dentro de nosotros, dentro de las mujeres, perdón, algo dentro de la mujer sea tan maravilloso para poder reproducir la vida. ¡Qué preciosidad! Pero creemos que nace el niño cuando papa los cachetes. No. Tiene que venir la vida, insuflar en su nariz aliento de vida. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Tenemos que verlo así, porque si no nos vamos de lo que Dios quería. La Biblia, y no vamos a entrar en mucho detalle, ve que nosotros tenemos parte alma, espíritu, mente y corazón. El alma es en el Antiguo Testamento nefesh, significa aliento de vida o la vida misma. Es la capacidad espiritual, la capacidad de respuesta que tenemos delante de Dios. Luego en el Nuevo Testamento es psique, que es esta vida procede de Dios y espera de Dios. El espíritu en el Antiguo Testamento ruach, que es viento, lo veían el viento, pero la idea que da es, también lo dice Jesús, que el viento sopla donde quiere y va donde quiere. Así es el Espíritu de Dios. A veces queremos controlar a Dios. A veces pensamos, yo sé cómo obra Dios. Y Dios te dice esto, y Dios te dice lo otro. ¿Quién eres tú? Cuidado con eso. Dios es soberano. Y muchas veces no le vamos a entender, pero estoy convencido que tiene buen propósito. Neuma, en el Nuevo Testamento para espíritu, ya da la idea de que se refiere a los cristianos en los que habita el Espíritu de Dios. Ser cristiano significa que el Espíritu de Dios está habitando dentro. Ya no solo es tener la vida como tiene un animal, y vivo y respiro, nazco, por supuesto, me reproduzco, hago escroto y muero. No solo es eso, es algo más. Dios quería algo más, quería crear una imagen de Dios. Entonces no podemos rebajar tanto al hombre, porque Dios ha puesto dentro el espíritu del mismo. Mente, pensamientos, imaginación, conocimiento, creatividad, emociones, todo eso está en nuestra mente. En el corazón, la parte central donde determinamos nosotros la conducta. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto, el hombre es algo más que ese animal miserable y pobre y triste, que cuando estamos mal, pues enseguida nos metemos ahí en esa plataforma de ¡ay, pobrecito de mí, que tengo la naturaleza caída! Ya basta de eso. Eso no es la imagen de Dios. Ni le representa, ni le da gloria, ni lo quiere Dios. Es fruto de la invención del hombre para justificarse. Entonces hay que desecharlo. El hombre, un todo complejo, pero unificado, dependiente de Dios e integrado por él. Estamos hechos para experimentar la unidad personal y corporal. Creados a imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Varón y hembra lo creó. Por esto nos lleva a tener ciertas responsabilidades. El ser creados a imagen de Dios conlleva ciertas responsabilidades. Ya he dicho responsabilidades. Yo sé que os hubiera gustado que hubiera dicho beneficios. ¿A que sí? Pero eso de irresponsabilidades, y añado otra palabra, y obligaciones. También lo he dicho, obligaciones. Responsabilidades y obligaciones. Algo que el ser humano del siglo XXI le chirría en los oídos cuando oyes palabras como obligaciones, responsabilidades, compromisos, entrar en la brecha, dar la cara, ponerte ahí a defender, ser valiente. Eso chirría mucho, yo lo sé, pero lo he dicho. El ser hechos a imagen de Dios significa que somos colaboradores con Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ya en estos dos capítulos vemos el propósito del hombre, y ya no nos sobraría toda la Biblia si quisiéramos. Y en estos dos capítulos vamos a ver Génesis 1:28, vamos a ver por qué somos colaboradores con Dios. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Dios había hecho algo precioso. Antes, en los versículos anteriores, vemos su construcción, su creatividad, su poder, su manifestación de hacer todo. ¿Qué plataforma más preciosa creó para luego poner al hombre? Nos da a nosotros, a los hombres, el privilegio de cuidar de lo que Él ha creado. Algo que Él ama muchísimo, porque dijo que Él se sintió bien cuando creó esto. Pero cuando crea al hombre dice: en gran manera es bueno. En gran manera es bueno. Ya no nos llama criaturas bajas. Nos dice: tú eres bueno en gran manera. A mí me gusta lo que he creado, los animales, la tierra, los planetas, el campo, todo. Pero me gusta el hombre en gran manera, porque he puesto en él la imagen y mi semejanza. Y mi semejanza. Por eso somos colaboradores de algo que Él nos da para cuidar. Completa su actividad, pero la completa con el hombre. Es como siempre guardamos la obra maestra. Cualquier escritor siempre está pretendiendo el bestseller, la mejor. Y con este libro es que me voy a salir. Siempre está buscando el libro mejor. Siempre tenemos ese aire de superación. Dios también quería eso en el hombre. Yo he puesto algo maravilloso en vuestras manos. Me cuesta, claro que me cuesta, pero yo he puesto algo para que vosotros sigáis con lo que he creado. Entonces hay una obediencia por parte del hombre y hay sujeción. Entonces continuamos con esa estructura creada y esa belleza, ayudando a que se desarrolle. Ayudando a que se desarrolle. Dominar no es lo mismo que explotar. Dominar no es lo mismo que explotar. Y eso lo malinterpretamos. Pero para eso Dios nos dio razón y nos dio voluntad. Nos dio algo dentro donde tenemos que decidir: yo quiero hacerlo. Porque yo quiero, porque te amo. Y yo quiero que mi respuesta ante ti, ante tantas cosas como tú me has dado, yo quiero ser agradecido simplemente, aunque solo sea por ser agradecido. De lo que nos da, tendríamos que responder bien. Colaboradores con Dios. También responsables hacia Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. También le dijo: podrás beber agua, así que vamos a imitarlo. Muy rica. Seguro que es obra de Dios. Dice Mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Ellos tenían una responsabilidad delante de Dios. Dios les pone un huerto para que lo administren, para que disfruten de las raudales. Si ahora hay partes de la naturaleza, las que dejamos todavía como seres humanos bellas, y nos gozamos tanto, ¿qué no sería cuando todavía no había entrado el ser humano a dejar allí las latas de Coca-Cola y hacer las hogueras de campo y dejar todas las basuras, etcétera, etcétera? Porque todavía no tenía Adán esa mentalidad de dejar las latas de Coca-Cola. Y bueno, y no quiero hacer publicidad de la Coca-Cola. Somos responsables y se nos exige obediencia. Aldous Huxley, en su casa le conocen, dice: las peores dificultades del hombre empiezan cuando es capaz de hacer lo que le place. Las peores dificultades del hombre empiezan cuando es capaz de hacer lo que le place. Cuando no tiene referencias, cuando no tiene autoridad sobre encima. Y hoy, yo creo que todavía pasa, que nos encanta no dar cuentas a nadie, y así podemos hacer lo que queramos. Somos tan inteligentes, tan maravillosos, tanta creatividad. Cortamos el cordón umbilical con Dios y ya nos creemos los amos del mundo. Responsables ante Dios. Hay algo clave. La pareja humana, Adán y Eva, desde el primer momento pudieron optar obedecer o desobedecer. Tenían esa libertad, la que tú tienes y la que yo tengo. Pero cuidado, fueron responsables de sus actos. Fueron responsables de sus actos desde el primer momento en que Dios le puso las normas. Cualquier persona en el mundo, y esto os incluye también a vosotros, es responsable de sus actos delante de Dios. Somos responsables delante de Dios por lo que Él nos haya dado. Y a veces decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué? Te digo por qué, te pongo ciertos ejemplos. Porque estoy convencido que cuando yo le diga: Señor, me diste ojos, y el Señor me diga: nunca me agradeciste que te diera ojos. Fulanito pasa, ciego de nacimiento, y me daba gracias por otras cosas. Me diste manos y nunca te di gracias por tener manos o pies. Fulanito pasa, lisiado, y luchó como para encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que ser sabios y tenemos que pensar ahora, no más tarde, cuando ya no es tiempo, de saber qué es lo que Dios nos ha dejado. Reflexionar qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos vestirnos y encima elegir pantalón, podemos comer y encima poder elegir comida, sobre todo yo que cocina mi mujer fenomenal. Tenemos tanto. Desde los pequeños detalles a los grandes detalles, tenemos tanto que agradecer a Dios. Pero sobre lo que hagas con tus ojos, con tus manos, con tus actos, eres responsable. No me vale, es que yo soy enfermo, es que estoy lisiado. Astron, el que ya lleva 3 tours ganados, no sé si 4, tuvo un cáncer. Hasta que no tuvo el cáncer nunca había sido nada a nivel ciclístico. Bueno, habría ganado sus copitas de esas que se dejan en casa y le entran en un armario pequeño. Y él le dijo al cáncer: cáncer, te has confundido de persona. Y él luchó contra ese cáncer y lo venció, y a raíz de eso logró lo que ha logrado. No podemos quedarnos en la posición de: yo soy simplemente un ser humano igual que el animal. Porque no lo eres. Eres creado a imagen de Dios. También, tercer punto, tienes una relación íntima con Dios. Ninguna otra criatura comparte este vínculo con Dios. No lo compartían los animales. No lo compartieron las otras criaturas. Lo compartimos nosotros como hombres. Emil Breuner, en su casa le conocen a la hora de comer, hablando figuradamente, dice: Dios produjo a las otras criaturas en un estado acabado, pero Dios reforma al hombre en su taller, en sus manos. Dios no se limita simplemente a hacerlo y darlo por terminado. La naturaleza humana, en su auténtica esencia, consiste en el hecho de que podemos y debemos permanecer en las manos de Dios. La naturaleza humana consiste en el hecho de que podemos y debemos permanecer en las manos de Dios. Isaías nos pone a Dios como el alfarero. Tantas veces nos sale en la Biblia vasijas. Somos vasijas en las manos de Dios. Me encanta ese término, porque dependo de Él, de lo que Él quiera. Yo no voy a mirar hacia ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo me has hecho así, tan bajito, tan feo, tan gordo, tartaja, gazotas, con orejas grandes, todos llenos de traumas? Sacamos los traumas de la niñez, sacamos los traumas para seguir caminando simplemente como hombres, y no como hombres creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios, si Dios descansa, el hombre puede descansar. Si Dios comunica, el hombre puede comunicar. Si Dios crea, ordena y escoge, el hombre también puede crear, ordenar, escoger. Si Dios aprecia y ama, el hombre también tiene la capacidad para apreciar, para amar, para ser agradecido. Si Dios es corporativo, personal, y lo vemos en su misma esencia de la Trinidad, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen la mejor de las perfectas armonías, el hombre también. El hombre no está creado para estar en aislamiento, sino en cuerpo, en ser un hombre social. Hoy se lleva tanto el aislarnos. Este me cae mal, me cae mal, la libreta, una más grande que no me entra esta, me cae mal, fulanito, qué familia, este también, el otro día no me saludó, el otro día me pisó encima el callo que me dolía, el otro día me hizo un desprecio, no valoró lo que hice, al final nos vamos dando cuenta, entre que no damos porque no queremos relacionarnos autoridad a nadie, no rendimos cuentas a nadie, entre que ya no nos aguantamos ni nosotros mismos, poco a poco el ser humano se vuelve islas, y lo vemos. Y si no, hace falta ahora ver las urbanizaciones como se construyen. Para ir a fulanito de tal, llamas a la puerta, ábreme, pasa a la primera puerta, pasa al segundo portal, ábreme otra vez, vas a la tercera puerta, fortalezas. El ser humano busca un castillo, le pone, el que es millonario y le da para poner un castillo, pone paredes de 5 metros, pone alarmas hasta no sé cuánto, pone policías, y luego se pone encerrado en su casa y está lleno de soledad, porque la soledad pasa por las cerraduras, pasa por las calles, pasa por todos los sitios, y nos vemos que como hombres no podemos más que decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? El tener comunión contigo, porque tú me has creado a tu imagen, porque yo soy como tú querías que fuera. No es un propósito cualquiera, es la esencia de Dios. Él es la vida, Juan lo dice, tocante al verbo de vida, en él estaba la vida, dice. El Espíritu, dice, nos anhela celosamente. Me encanta meditar en esto, que el Espíritu me anhela celosamente. Celosamente es como cuando tú estás enamorado y te encaprichas por ya no comes, ya todo te sienta mal, el caso es que llegue la hora para ver a esa novia y qué celo te consume. Tu único objetivo es lo mismo. Eres el único objetivo. Eres el favorito de Dios. Yo por lo menos lo soy. Yo no sé vosotros, pero yo soy el favorito de Dios. Yo sé que me levanto y me dice, qué bien que has despertado, ya estamos juntos. Porque así eres consciente de que yo estoy contigo. A veces, ahora no lo hago porque mi mujer a lo mejor se sorprende, pero en muchos años de soltero que he estado, por lo que sea, cuando comía no solo en casa y ponía la mesa, había veces de verdad, ponía un plato, ponía una silla, y era consciente de que allí estaba Él. Si podemos vernos así, si podemos ver lo que Dios nos ama, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva de la imagen de Dios sobre tu vida. Dios te anhela celosamente, anhela tener comunión contigo, una comunión verdadera. Voy a pedir que alguien vaya preparando los dos los proyectores, para que vamos a poner un dibujo que nos va a ayudar para lo que quiero decir. Me gusta pensar que yo nunca jamás estaré solo. Muchas veces cuando he venido aquí al local, pregunto a la gente, ¿quiénes están? Dice, estoy solo. No, nunca. Ya nunca como cristiano puedo decir estoy solo, porque estás mintiendo. Porque estás con Dios. Jesús era muy consciente de eso. Dice, tú nunca me dejas solo. Tú nunca me dejas solo. Porque siempre está mi Padre conmigo. Vamos a ver un esquema. Que lo inventó el doctor Frank Lake, que tampoco tengo el gusto de conocerle. En su casa le conocen a la hora de comer. Él hizo un esquema que a mí me ha hecho muchísimo bien, y yo creo que a vosotros también os lo va a hacer, porque me he visto ahí en ese no es círculo, no es la cuadratura del círculo. Voy a pedir dos voluntarios, por favor, con mucho mimo, porque no tenía un rotulador para hacer, para que lo pueda ver la gente. ¿Lo veis más o menos todos? Si no lo veis, mover esto un poco más, inclinarlo, para que se pueda ver. José Luis, ¿puedes mover un poquito para acá? Ahí, todos. ¿Quién no lo ve? Ahí, es que necesitan gafas, o es que Manuel está... Ahí está. Aparte de que el dibujo no es muy bueno, más pequeño tiene que ser. Pero bueno, vamos hablando del tema. Uy, uy, uy. Esto no es lo hablado. Orlando, quizás aquí al lado de la... Estos son problemas del directo, tranquilos, está todo bajo control. Ahí sí, bien, un aplauso para los artistas. Esto es... No lo sé si me vas a frustrar la explicación, porque yo creo que aquí nadie lo va a entender. Vamos a ver. Aquí más o menos se ve. Entonces, este señor hizo este esquema. Por el hecho de creer en Dios, tenemos cuatro cosas maravillosas. Dios nos da aceptación, que estaría en la primera fase. Dios nos da sostenimiento, que estaría en la segunda fase. Dios nos da valía, que estaría en la tercera fase, que no veis, pero la imagináis. Y cuatro, Dios nos da realización. Gracias, Carmen. Sigue ahí por si acaso. Pero algo clave que este hombre dijo, él se fijó en Jesús, hizo un estudio en Juan. Y él dijo, Jesús se sentía acepto en el amado. Y vamos a ver el esquema de Jesús, mejor así, perfecto. Vamos a ver el esquema de Jesús, lo que pasa en su vida, y luego lo vamos a aplicar a nosotros. Jesús dice en Juan 17:24, dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice que él abrió los cielos delante de sus discípulos y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. Y esto es muy importante, que Dios Padre confirme a su Hijo que él es su amado, que él es su favorito. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y yo quiero que tú pienses en ti aceptándote por Dios. Dios te acepta tal cual eres, porque si aceptó a Jesús como modelo, no estaba mirando solo a Jesús, estaba mirándote a ti. Y yo quiero que tú te repitas una y otra vez, hasta que quede grabado en el corazón, no en tu mente, que tú eres el favorito de Dios, que tú te sientes amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que nacieses ya te amaba. Antes que nacieras ya estaba loco por ti. Ya no sabía qué hacer para que tú te sintieras bien. Jesús lo tenía clarísimo. Esto proporcionaba en Jesús una respuesta. Gracias, Carmen. Luego ya te aviso y así no. Ahí. No, déjalo ahí, que no lo muevas, que eso me viene bien. Gracias. Esto hacía en Jesús una respuesta. Le hacía orar continuamente. Pero orar cuando es legalismo nos cuesta muchísimo. Pero orar como oraba Jesús era muy diferente. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Jesús no trabajaba 8 horas. Jesús trabajaba de sol a sol, porque es que le estaban esperando. No creo que le diera tiempo a untar las galletas en la leche. No. Ya estaba. Es que aquí hay una multitud. ¿Qué les das? Dirían los discípulos. ¿Qué les das? Que aquí ya hay una multitud esperándote. Y empezaba a trabajar y trabajar y trabajar, porque tenía compasión por la gente. Y cuando llegaba la tarde, les decía a los discípulos: id vosotros mientras yo acabo aquí. Y luego llegaba y se ponía a orar. Dice Juan 11:42, dice: yo sabía que siempre me escuchas. Él sabía que era acepto en el amado. Lucas 9:28 dice que se llevó a Pedro, a Juan, a Jacobo al monte a orar. Como viene ante la muerte, él va y ora en el huerto de Getsemaní. Era algo que hacía entrada de Jesús. El ser acepto de Jesús le daba la posibilidad de decir: me siento amado por mi Dios, por mi Padre. Eso era la aceptación. Yo recuerdo de pequeño, me ponía a hacer con palillos una casa enorme y llevaba un trabajo de horas y días y días. ¿Sabéis por qué? Porque luego llegaba, cuando lo terminaba, iba a mis padres y les decía: mira lo que he hecho. Para que ellos me dijeran: qué bien que has hecho. Para que yo fuera aceptado. Y ese es el problema, que a veces queremos hacer o tener para sentirnos aceptados. Y es distinto. Es muy diferente. Juan 3:17 dice: vino para salvar y no para condenar. Yo no sé tu infancia, yo no sé tus problemas, pero yo entiendo, y lo vemos hoy día mucho en la sociedad, que el hecho de que a lo mejor no nos sintamos aceptados por el Padre transforma toda nuestra vida. Yo no sé qué padre tuviste, pero si era mal modelo, ya te marcó para la vida. Y tú ya no puedes ver y entender que el Padre Celestial es perfecto, porque tienes modelos malos, porque no te sentías aceptado por tu padre o por tu madre, algo, o por tus circunstancias, o porque tenías las orejas y llegabas al colegio grandes y dices: ¡ah, la orejotas, orejotas! No dejamos jugar a los orejotas. Los niños son así de crudos. ¡Ah, qué! A mí me decían gafotas, 4 ojos. ¡Gafotas! Cállate, que me las quitaba y así podía jugar al fútbol. Pero eso influye tanto en el niño. ¿Por qué? Porque busca la aceptación. Llega allí, jugamos, aparta para atrás. No le dicen con suavidad. Todavía los niños no tienen ese estoicismo, ese marketing que tenemos los mayores para decirle: a este no me interesa, vamos a ver cómo le hacemos el hueco o el vacío. ¿Cómo buscamos la aceptación? ¿Cómo la buscamos? A veces nos ponemos en el trabajo y decimos: tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y como he conseguido ya trabajar y demostrar al jefe: qué bien, cuánto produces, eso no se lo dice, qué bien que me llena los bolsillos, eres acepto, te acepto, eres buenísimo. No, acepto en el amado. Dios ama incondicionalmente. Dios te ama tal cual eres, lleno de fallos, tengas las orejas grandes o se te esté cayendo el pelo, tengas este diente que todavía no te ha salido o no, tengas los defectos que tengas, no importa. Dios incluye al niño que le apartan. Dios le incluye. Dios le dice, yo estoy contigo. Aunque ellos no te quieran, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. Una persona vino un día a orar y estaba tan dolido y frustrado. Y estaba orando por él y de repente me mostró el Señor una imagen de él. Cómo dibujaba un dibujo. Y al final de la oración le dije, yo no sé si esto tiene relación, pero yo he visto esto. Y él recordó, dice, ahora recuerdo cómo yo pintaba dibujos y se los llevaba a mi padre y mi padre me tiraba para atrás. ¿Por qué? Porque buscaba la aceptación. Buscaba la aceptación, el ser aceptado cambia nuestra vida. El siguiente paso, que es sostenimiento, dice Juan 14:11, dice, yo soy el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús no le vemos quejarse de casi nunca, no tenemos pan, no tenemos aceite, no tenemos huevos, no tenemos esto, no tenemos lo material. De hecho, cuando ellos se han ido a comprar y está él con la samaritana, él le dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. No es tanto lo físico, de alimentar lo físico. Para eso ya nos ha dicho, mirad las aves del cielo, nos siembran, nos recogen y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad los niños como lloran y vuestra madre ya está ahí pendiente y los alimenta. Mirad los lirios del campo, cómo se visten. Y dice luego, ¿no valéis vosotros mucho más? ¿No valéis vosotros mucho más? ¿No somos nosotros los favoritos de Dios? Jesús sí se sentía así, el favorito del Padre. Sabía que siempre le escuchaba, siempre estaba ahí. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, ese es así también yo os he amado, permaneced en mi ser. Jesucristo tenía bienestar, se sentía bien. Que no pierda el reloj, que ya estoy en lo último. Se sentía bien. ¿Por qué? Porque era sustentado por el Padre. Somos sustentados descansando y morando en Cristo, alimentando de la palabra, de la oración, de la comunión de los hermanos, del Espíritu Santo. Estos son entradas. Las entradas son la aceptación y el sostenimiento. Después, aquí viene la parte de valías. Somos valiosos. Y ahí vienen los yo soy de Juan por parte de Jesús. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso es como él se sentía, valioso. Yo soy, dice la Biblia, vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Vosotros no valéis por lo que habéis sacrificado, no valéis por lo que habéis conseguido a lo largo de vuestra vida con vuestro esfuerzo. No vale. Con eso tienes o con eso posees, pero no eres. Con eso puedes ser el millonetis del siglo, pero eso no vale. Eso no vale, eso no tiene valor. El yo soy el pan de vida. Jesús se sentía con una fuerte identidad y con un fuerte propósito. Y por último, él se sentía realizado. ¿Por qué? Porque tuvo la realización. Por lo que le amaba, por lo que la aceptación que tenía, por el sostenimiento del Padre, por lo que era, pudo realizarse. Y él pudo ser capaz de servir a otros, redentor de la humanidad, llevar la vida eterna a los creyentes, ser rey de reyes, señor de señores, portador de la paz. ¡Qué currículum! ¡Qué currículum tenía Jesucristo! ¡Me encanta! No hay mejor currículum. No hay mejor currículum. Adán y Eva estaban ahí, siendo aceptos, les había dado él algo precioso para que... Porque dice, yo soy vuestro Dios, les sostenía, les puso algo para alimentarse, valían porque eran aceptos, estaban en comunión con él y se realizaban porque disfrutaban. Pero en el momento que pecó, se rompió el ciclo. Se rompió el ciclo. y lo que era ya la aceptación se quebrantó. Ya no le puede aceptar, porque con pecado no podía ser aceptado. Ya no puede ser sostenido, porque le echó incluso del sitio. Ya su valía no empezó a ser por gracia, empezó a ser por obras. Y esa es la clave. No eres alguien que tenga que luchar para ganarse la aceptación. No eres alguien que, aunque seas cristiano, te mates a hacer cosas para que los líderes lo vean. Tú no tienes que hacer nada para eso. Tú ya eres acepto en el amado. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a Tony que te salga. Yo quiero que cierres tus ojos, porque este es un momento importante de cara a tú y Dios. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Y ahora nosotros somos aceptados en Cristo. Somos hijos de Dios. Pertenecemos a una familia. Pertenecemos a un cuerpo. Tenemos un sentido del ser. Estamos sostenidos. Sostenidos por la palabra que nos alimenta. Cuando oramos y ya están sus ojos grandes clavados en nosotros. Cuando hablamos y ya están sus oídos. Él nos ha dado el Espíritu, el que nos anhela celosamente. Nos sentimos sostenidos, nos sentimos valiosos. Tengo una nueva identidad. Ya no tengo que ir con la casa de palillos a que me diga mi madre, qué bueno que has hecho, cuánto vales. Ya no tengo que poner el patio como una patena para que luego venga mi madre y me diga de nuevo, qué bien lo has dejado. Ya no tienes que hacer nada. Has estado luchando por hacer y hacer para que los demás te acepten. Ya no tienes que luchar. Tú eres acepto en el amado. Tú eres el favorito de Dios. En esta tarde tú tienes que llevarte ese galardón, el ser el favorito. Tú eres el por el que Dios clama, por el que ha muerto y ha enviado a su Hijo Jesús. Oh Padre, Padre, toca en esta tarde. Toca en esta tarde. Toca, Jesús, que somos más que seres humanos pobres y miserables. No permitas que entre en nosotros las migajas. No permitas que seamos vagabundos. No permitas que llevemos harapos. Levanta nuestra cabeza. Levanta nuestra cabeza en alto en esta tarde. Levántala en alto. Levanta. Toma del suelo las autoestimas bajas. Toma del suelo los pedazos de los corazones rotos y levántalos en alto y diles que les aceptas tal cual son. Tal cual son les aceptas. Tal cual son les amas. Tal como son recibes contentamiento. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias por el propósito que has puesto en las vidas aquí. Gracias porque tenemos un propósito alto, el llevar la imagen y semejanza del Dios vivo. Oh, gracias, Dios mío, por tanto que tú nos das en eso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por hacernos colaboradores tuyos. Gracias, Jesús, porque tenemos una responsabilidad, porque en ningún modo nos dejas sin disciplina. Gracias, Jesús, porque tienes comunión íntima con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Oh, bendito eres. La unción es
está obrando en mí, haciéndome libre. Está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. Dios es libre. Todo temor, libra de todo temor al nombre de Jesús, nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Estás, si tú sientes que Dios te está hablando a ti, yo quiero que tú levantes la mano y voy a pedir, por favor, te lo pido, que cierres tus ojos. Esto no es un espectáculo. Dios te ama y es una realidad. Si podemos entender que ese Dios tan grande se ha hecho tan pequeño para que nosotros le entendamos, que está celoso por nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano, exprésale a Dios: hoy tengo necesidad de ti y quiero ser libre. Quiero ser libre. Ya no tengo que hacer cosas para que me acepten. Ya no quiero poseer miles de cosas para tener y tener y que suba mi autoestima. Basta con reconocer quién eres. Basta con reconocer que tú estás aquí, que solo hay que pronunciar tu nombre y tú ya estás aquí. Levanta tu mano ahí donde estás. Exprésale, no a mí, no a otro, exprésale a Dios, que tu corazón, que esa ley moral que Él ha puesto en tu vida, le expresa: yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ser un cristiano que levanta la cabeza. Yo ya desecho la queja. A lo largo de toda mi vida yo ya no me voy a quejar más. Yo ya no voy a ir a mi hermano y venirle abajo con él. Yo voy a decirle: tenemos un espíritu de Dios que cree en Dios y las maravillas que puede hacer con alguien que ha hecho a imagen y semejanza. Gracias, Espíritu Santo, por insuflar aliento de vida a cada persona que te muestra hoy necesidad, que coge su vaso y lo vacía delante de tu presencia y dice: basta ya de ser flores, basta ya de ser flores. Yo necesito a Cristo. Yo necesito que mi humanidad y mi divinidad
estén coordinadas por ti y no por mí. Yo creo en Jesús que vino en carne. Yo creo en Jesús que padeció para que yo viva y viva en abundancia y no me conforme con lo que me ofrece este mundo, como no se conformó Daniel. Rehusó de la comida del mundo por comer la comida del Padre. Queremos la comida del Padre. Queremos hacer tu voluntad como personas. Queremos levantar la persona y hacerla digna. Hacerla digna. Gracias, Jesús, por cada uno que ha levantado la mano. Bendícelo grandemente, Jesús. Bendícelo grandemente, Jesús. Comunícale que lo aceptas tal cual es. Comunícale que ya no tiene que ser el ministro tan grande. Comunícale que ya no tiene que hacer tantas actividades para que tú le aprecies. Comunícale que has estado ahí en el pasado, en su soledad. Comunícale cuando te rechazaban los niños que tú estabas ahí. Comunícale que ante tus circunstancias Él estaba ahí. Él sigue estando ahí y Él seguirá estando. Él es fiel. Él es fiel. Él va a ser fiel contigo. Por eso pido que levantes tu cabeza en alto, porque tú llevas la gloria de Dios sobre tu cabeza, porque tu boca está hecha para proclamar bendiciones, porque tus pies están hechos para llevar las buenas nuevas de Cristo, porque tu corazón está hecho para que de su voluntad diga: yo quiero reservarme, guardarme, cuidarme para Dios, porque tus ojos están hechos para ver sus maravillas y tus oídos para escuchar la palabra de Él. Gracias por cada corazón aquí representado. Tócalo, Padre. Tócalo, Jesús. Tócalo, Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Vamos a terminar cantando una vez más una canción. Pero dale todo. Siéntete libre. Ya has dejado la bolsa. Ahora estás libre. Ahora eres un hijo de Dios. Eres un sacerdote. Eres un rey. Tu hermano mayor se llama Jesucristo. Y siempre te va a guiar. Siempre te va a sustentar. Va a respaldar para que tú valgas. Y va a respaldar para que tú te realices. Amén.
Dios está obrando en ti. aleluya, bendito eres Jesús, 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 aleluya, bendito eres Señor, bendito eres Jesús.
Diga. solo decir una cosa que se nos olvidó como anuncio. Hoy ya hemos estado orando 16 personas, entonces si a 100 personas le quitas 16, ya solo quedan 84 personas que vengan antes de la reunión a las 5:15 para orar para que aquí la gloria de Dios se manifieste. Entonces yo te invito a que el domingo, una hora antes, vengas y ores, porque necesitamos que Dios baje. No es tan alto, no está tan alto como nos lo quisieron poner. Es cercano y quiere hacer en ti maravillas. Amén. Hasta el domingo a las 5:15. Conferencia de hombres, que se apunten ahí atrás, por favor.